Vayan sus Biblias, hermanos, ahí al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Bueno, siempre me encanta en conferencias y sesiones como estas hablar sobre el libro de Hechos y ver qué eran las características, ¿verdad?, que encontramos ahí en ese libro. Que nos pueden ayudar para edificar la iglesia hoy en día. Y siempre me gusta aclarar de que obviamente no predicamos esta clase de mensajes todo el tiempo en nuestra iglesia, porque a la iglesia hay que alimentarla, hay que darle doctrina, hay que darles un alimento balanceado de la palabra de Dios. Pero una conferencia, unas sesiones como estas, es importante hablar de avivamiento, de cómo Dios puede bendecir la iglesia y las cosas que debemos de implementar dentro de la iglesia. Pero vamos ahí, Hechos 2, del 41 al 47, vamos a leer. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, bendice por favor este tiempo. Te pido, Señor, que nos enseñes, nos hables. Señor, otra vez te pido que dirijas mis pensamientos y que el Espíritu Santo dirija las mentes, los corazones de cada uno de nosotros para poder aprender, recibir tu palabra. Señor, mirar lo que tenemos que hacer para ser instrumentos para edificación de tu iglesia. Ayúdanos, pues, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje es Una iglesia que crece, una iglesia que crece. Siempre nos preguntamos por qué la iglesia primitiva creció tan rápido y en tan poco tiempo. Yo sé que se han predicado y se han dicho y hay muchas verdades por las cuales la iglesia creció. Pero es una pregunta que siempre nos la hacemos y le buscamos respuesta. Hoy en día hay iglesias que se estancan y es relativo, no importa si es en la cantidad que sea, pero hay iglesias que se estancan y algunas se estancan, sí, un grupo muy pequeño de miembros. No estamos hablando de números necesariamente, pero yo creo que la iglesia que no está creciendo está muriendo. Nosotros a partir del año 2008, casi desde el 7, empezando el 7, en medio del 7, al 8 y 9, perdimos muchos miembros. Perdimos casi 200 miembros. Y la razón fue por un reflejo de lo que estaba pasando en la economía, lo que estaba pasando en el estado de California. El desempleo nacional en Estados Unidos es del 9%, en California es 12%. Entonces la gente fue a otros estados. Entonces, pérdida de nosotros fue crecimiento para otras iglesias en otros estados, ¿no? Pero bueno, perdimos como 200 personas, pero la asistencia se mantuvo. Y entonces, ¿por qué se mantuvo la asistencia habiendo perdido 200 personas? Porque estamos creciendo. Si no hubiéramos estado creciendo, hubiera bajado la asistencia. Y de ahí es la iglesia que no crece, se muere, porque la gente se va a ir, la gente se va a mover. Aparte de esos 200, se fueron otros porque van enojados con el pastor, enojados con la iglesia, enojados con el diácono, o porque alguien no le saludó, o porque le mordieron al niño en la sala cuna, o porque X, ¿no? La gente se va a ir. Entonces, la iglesia tiene que estar creciendo. Por eso es que hablamos e insistimos en el crecimiento de la iglesia. Eso es lógico. Y entonces muchos resienten que hablamos de crecimiento y de echarle ganas, y no se dan cuenta que es para nuestro propio bien y el bienestar de la iglesia. Entonces, muchas iglesias se estancan. Muchos piensan que es por la saturación de diferentes denominaciones. Y es cierto. Alrededor de nuestra iglesia hay un montón de iglesias de toda clase. de toda clase. Y cada día en California surge una nueva iglesia, nueva religión, nueva secta. Y entonces sí hay, siempre se están robando. En mi iglesia llega gente a propósito para llevarse a algunos miembros. Y yo creo que en cada iglesia es así. Llegan allá y entonces empiezan a conocer a los hermanos y todo eso. Ya cuando tienen confianza, que toman el café juntos, que invitan a su casa. Mira, yo tengo un estudio bíblico. He comenzado un estudio, te invito. Y hermanos ingenuos, pues, no se dan cuenta que hay un propósito ahí y empiezan a ir. Y entonces el café y el estudio bíblico, al rato cuando los tienen, les dicen, bueno, voy a comenzar una iglesia. Y lo hacen. Yo he tenido que públicamente decir, esa persona no es bienvenida aquí en la iglesia. Está viniendo porque quiere comenzar una iglesia y quiere llevarse unos miembros. Así que nadie se junte con él. Tenemos que hacerlo. Bueno, entonces decimos que las diferentes denominaciones, que otras iglesias, y es verdad. La pregunta aquí debe ser, ¿es una excusa esa para no crecer? ¿Es una excusa esa para no echarle ganas y para no traer otras personas nuevas a la iglesia? Yo he perdido miembros, el otro día perdí una familia, que se fueron, hasta el día de hoy no sé por qué se fueron. 19 años de miembros. Un pastor amigo mío me dice, pastor, yo no quiero que por estas personas nuestra amistad sea alterada, ¿verdad? Porque lo aprecio y nos apreciamos. Es el pastor Joaquín Hurtado. Y me dice, pero me llegó esta familia. Yo le dije, sí hermano, ellos tienen 5 semanas de no venir. Le digo, no sé por qué se fueron. Pero se fueron. Y entonces le dije, pues gracias por avisarme, no se preocupe, recíbalos, ayúdeles si puede, son buena familia, son ganadores de almas, han sido buenos miembros y me extraña que se hayan ido sin avisarme, sin decirme, y no sabemos, nadie sabe aquí ninguna razón por la cual se hayan ido, pero si usted les puede ayudar, gloria a Dios, amén. Bueno, seguimos adelante. Yo no puedo decir que el hermano Hurtado me está robando miembros, que se roba ovejas, como lo acusan a uno cuando alguien se viene a sus iglesias. Yo digo, si se van, que se vayan. Si yo no los puedo ministrar y pueden ir a otra iglesia y hay otro pastor que les puede ayudar, ¿por qué no? Yo no voy a romper mi amistad con el pastor. Lo que tengo que hacer es ir a ganar otra familia, ganar más almas y traer a una familia nueva a la iglesia. Para reemplazar a aquellos que se han ido por cualquier razón. ¿Están conmigo, hermanos? No podemos dar excusas. Oh, es que mi iglesia no crece porque se me están yendo. A todos se nos están yendo. A todos se nos están yendo los miembros. Créamelo. Un hermano que yo mandé a abrir una obra ya, que salió de nuestra iglesia, la iglesia lo mandó a abrir la obra, me llamó un día preocupadísimo y llorando casi, diciendo, pastor, le estoy hablando porque estoy pasando pruebas. Sí, le digo, ¿qué pasó? Es que se me fue una familia. Y yo le grité y dije, ¡gloria a Dios! ¡Qué bendición! Y me dice, ¿cómo que gloria a Dios, bendición? Le estoy diciendo, pastor, que se me fue una familia muy fiel. Le dije, a mí se me fueron 10 familias. Por eso doy gloria a Dios, porque si te van 10 a ti, te quedas en la lona. Si estás llorando por una familia que se te fue, le dije, bienvenido al ministerio. Deja de llorar y vete a tocar puertas. Vete a buscar otra familia. Deja de andar peleando con el otro pastor porque la familia se fue para allá. Y mejor manda a tus hermanos a repartir 100 tratados más, a hablar a 100 puertas y de repente Dios te da 2 familias. Y así ha pasado. Tenemos un montón de familias nuevas. Jóvenes, sangre nueva. Yo no tengo necesidad de andar peleando con el pastor porque aquella familia se fue para allá. Mientras haya almas perdidas, nosotros podemos seguir creciendo, ¿amén? Podemos seguir creciendo. Mire, no podemos decir, bueno, ya, abrieron otra iglesia ahí, y ya, se vaya a mi... Hermano, hay millones de gentes. Donde yo estoy es pecado que yo ande peleando con el pastor porque se le fue una familia. 14 o 15 millones en toda esa área. Y por lo menos 4 a 5 millones de hispanos. ¿Alguien está conmigo? Entonces yo no puedo dar excusas. Tengo que ver en la iglesia primitiva qué había en la iglesia primitiva, que la iglesia crecía. Y como le digo, es relativo. No importa si tienen 2 miembros en la iglesia, la iglesia tiene que estar creciendo. Si tiene 100 miembros, tiene que estar creciendo. Si tienen 400 miembros, tiene que estar creciendo. Y como le digo, pastor, pero ¿qué si ya tiene 10 años con 400? Está creciendo. Porque si no estuviese creciendo, ya tuviera 10. Porque le garantizo que en esos 10 años que ha tenido los mismos 400, gente se le ha ido. Por eso la iglesia que no está creciendo, ¿está qué? Muriendo. Para mantener la asistencia hay que estar creciendo. Y eso no lo entienden algunos. Piensa que la iglesia grande, me dijo un hermano, pastor, pero yo tengo 3 años viniendo y su asistencia era tanto. Le digo, sí, pero no ha crecido ya la iglesia. No hemos crecido como 300. Pero ¿cómo en la asistencia igual? Sí, pues se me fueron 200. más los 200 que ellos invitaban y que traían. ¿Alguien está conmigo? Entonces yo tengo que estar creciendo para por lo menos mantener la asistencia. Y tengo que echarle muchas ganas y crecer más de lo normal para poder tener una asistencia que se vea. Pero si usted va a la iglesia, de 5 años para acá va a haber, gracias a Dios, gente nueva. Y eso mantiene la vida en la iglesia, invirtiendo nuestro tiempo en los recién convertidos, en el discipulado, en la emoción, ¿verdad? De ver visitantes, salvos, bautismos y ver familias nuevas. Eso es algo tremendo en cuanto al crecimiento de la iglesia. Muchos resienten el ganar almas, resienten el que hablemos de estas cosas. Pero mientras hayan conferencias como estas y mientras Dios nos dé la oportunidad, tanto su servidor como muchos otros hombres de Dios, vamos a insistir en eso porque es para el bien de la iglesia y para el bien de las almas que necesitan a Cristo. ¿Qué había entonces en la iglesia primitiva? Obviamente, yo mismo he predicado muchos mensajes del libro de Hechos y de estos versículos. Pero ahora quiero enfocar en 4 áreas donde, por qué la iglesia crecía. Número 1, había temor reverente a Dios. Había temor reverente a Dios. Ve el versículo 43. Dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nos encanta enfatizar las muchas maravillas y señales, ¿verdad? Porque era obviamente prueba de la presencia y el poder, la manifestación del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios. Pero no le damos énfasis a que sobrevino temor a toda persona. O sea, la gente tenía temor. Ahora, no tenían miedo, pero tenían temor a Dios. Y mire, mucha gente cree que las iglesias que están creciendo, que son bautistas fundamentales, están creciendo porque todo se vale y todo se permite. Y no es cierto, es lo contrario. La iglesia bautista fundamental que está creciendo es aquella que predica la palabra de Dios, que enseña a la gente a vivir para Dios, y cuando los miembros empiezan a vivir para Dios y tienen temor de Dios, Dios empieza a bendecir esa iglesia. En nuestra área eso es lo que dice. Dice, yo no sé cómo la iglesia del pastor Parada crece, dice, si no sé ni cómo es que aguantan tanto regaño. Y yo digo, no, es por eso que Dios está bendiciendo la iglesia, porque se predica la palabra, porque se enseña la santidad, porque se les predica que hay que vivir para Dios. Y cuando los cristianos, esto no es para incrédulos, cuando los cristianos empiezan a vivir para Dios y hay temor a Dios, un temor reverente, no un miedo, pero un respeto a Dios y a las cosas de Dios, Dios empieza a bendecir esa iglesia. Amén. Siempre habrá una situación de desventaja para la iglesia. Siempre. Hermano, andamos en el terreno de Satanás. Sé que Dios es Dios de todo, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y siempre vamos a tener situaciones adversas. Y el Señor quería que la iglesia, y quiere que la iglesia, en situaciones adversas, aprenda a depender de Él. Si, hermano, todo fuera color de rosa, todo fuera lindo, todo fuera hermoso, todo fuera sin ninguna oposición, bueno, hermano, nos olvidaríamos hasta de Dios. En Estados Unidos las iglesias están más preocupadas de cómo no ofender a nadie que de agradar a Dios. Créamelo. Yo no tengo nada en contra de esas organizaciones, aún organizaciones buenas, como la CLA, ¿no? Christian Law Association, que es una asociación de abogados cristianos. Y dan asesoría a la iglesia y te enseñan qué cosas hacer, qué no cosas hacer. Pero ha llegado un punto donde ya le dicen a uno, ya no hagas nada. El pastor Wilkerson decidió y los líderes de la iglesia decimos ya no ir a los seminarios de la Christian Law Association. Porque mandó a él 3 representantes y le decían, a ver, dinos qué podemos hacer para evitar una demanda. ¿Sabe qué dijo él? Le dijo, pastor, para evitar una demanda, cerremos la iglesia, echemos la llave y nunca la abramos otra vez. Dijo, así está de grave, así está de grave. Entonces ya no van a ir a los seminarios. Vamos a agradar a Dios, vamos a hacer lo que Dios le agrada. Y vamos a cuidarnos, obviamente, no vamos a hacer cosas tontas. Pero no vamos a poner más temor a la demanda que predicar y tener temor a Dios. Por supuesto, no me malentiendan, no estoy criticando a la asociación. Ellos están tratando de evitar problemas, pero ha caído un estado de paranoico. O sea que el pastor ya casi manda su mensaje para que se lo apruebe el abogado, para ver si puede predicar lo que va a predicar. Y eso ha resultado en que la gente no oye la predicación pura de la palabra del Señor, y entonces no hay temor a Dios. Y fíjense, y ya no predican duro contra el pecado los pastores, porque dice, vas a ofender a alguien y te pueden demandar. ¿Y qué es lo que pasa? Ha entrado la mundanalidad a las iglesias. Y resulta que hoy sí los demandan más porque tienen puros miembros mundanos, carnales. Y las demandan más que los que seguimos predicando duro. Porque nosotros nos purificamos la iglesia con la predicación, amén. El potencial que nos va a demandar solo viene un domingo y se va. Y el cristiano que ama a Dios y tiene temor a Dios y le gusta la predicación de la palabra de Dios y la santidad y la separación, se queda. Yo no sé, los pastores no entienden esto. Yo le digo, hermano, predica, predica, predica. Pastor, usted no tiene esto, yo tengo problemas con eso. Hermano, porque tú no purificas la iglesia. Yo me los trueno el primer día que llegan. Es la verdad, estoy siendo honesto. El primer día que llegan me oyen predicar y dicen, no, está pesado, mejor se va. Pero el que Dios tiene preparado y la persona que Dios va a decir, dicen, eso me gusta, aquí me voy a venir. Y yo atraigo más gente buena, fiel, por predicar así, que es la palabra de Dios, y por predicar temor a Dios, que si yo no predicara eso. Ahorita lo voy a asustar. Hay un hombre allá, predicador, que era bautista o es bautista en la convención, que tiene la iglesia más grande posiblemente de los Estados Unidos, se llama Rick Warren. La iglesia con propósito, el pastor de ahí. Él dijo esto. Muchos pastores están tontos. Decide cuál va a ser tu filosofía de ministerio. Y éntrale con ganas a esa filosofía. Y vas a traer muchísimas personas de esa filosofía. Dijo que cuando él implementó toda la filosofía liberal, modernista, perdió muchos miembros, dice, perdí una cantidad enorme de miembros, dice, miembros conservadores, miembros tradicionales, que les encanta la música tradicional, les encanta la seriedad, los perdí, dice. Y cuando metí esa música y metí todo y quité toda la regla y todo, atraje a esa gente loca. Y creció mi iglesia, dice, si tú eres un conservador, insiste en ser conservador, pero éntrale con ganas, dice, no pidas disculpas que eres conservador y vas a traer un montón de conservadores. Él estaba hablando del crecimiento. Dice, tú pídele a Dios que te diga qué es lo que yo quiero. Cuando yo oí de Rick Warren, y no fui a su conferencia en la escuela de pastores, porque cuando yo leí eso, dije yo, qué bruto nosotros los fundamentales. Aquí está el liberal diciéndonos, sé fiel en lo que tú crees. No tienes que cambiar tu mensaje, alguien va a venir. Y tu iglesia puede crecer. Wow, si siquiera aprendiéramos algo de los liberales. Por lo menos a ser constantes. Porque él es constantemente está arruinando más a su iglesia. Por lo menos es constante. ¿Sí? Cada vez sale, va de mal en peor, pero es fiel a eso. Porque él sabe que si yo me voy por eso, voy a traer a esa gente ahí. ¿Alguien está conmigo? Entonces nosotros tenemos que copiarle su liberalidad y modernismo. Pero hermano, insistamos en lo que Dios nos manda a nosotros. El hombre está diciendo eso porque él ha visto ese principio en la Biblia. La iglesia predicaba la santidad, insistían en la santidad, en buscar a Dios, en temer a Dios. En realidad la iglesia creció mucho, creo yo, porque la gente veía el regreso de Cristo como algo inminente y creían que venía ya, y por eso le entraron con ganas. Pero hoy en día ya pasaron casi 2000 años. Y están como, no es cierto. En Estados Unidos y muchas partes del mundo, está el señor Camping diciendo que mayo 21 es el juicio, el día del juicio. Si tiene acceso a internet, vaya. Y vaya ahí y ponga mayo 21, día de juicio. Posiblemente le va a salir información de este loco. Pero mírame acá. Increíble como parezca, en Los Ángeles hay un escándalo. En California, el hombre de California, y en todo el país un escándalo, porque donde quiera que va usted ve rótulos grandísimos, han gastado millones de dólares para poner mayo 21, día de juicio. Y la gente se la está creyendo. No va a creer, pero nos han llamado a la iglesia para preguntar. ¿Ya? Yo te digo que casi en 2-3 mensajes hacer mención de eso. ¿Y cómo lo está usando, pastor? ¿Está tirándolo? ¿Está? No, estoy diciendo, ahí anda un hombre que está diciendo el día del juicio y muchos han llamado y están preguntándose, pastor, el día del juicio, y andan con temor del día del juicio. Le digo, mira, prepárate porque viene el día del juicio. Y entonces se asustan más. Le digo, puede ser hoy, puede ser mañana. En realidad los cristianos vivimos cada día como que ya es el día del juicio. Es el temor a Dios. Entonces le digo, olvídate si es mayo 21, digo yo, prepárate porque si es el mayo 21 te vas a quedar, te vas a ir al infierno. Y yo estoy usando eso para, y las almas están siendo salvas. ¿Alguien está conmigo? Yo digo, yo no sé, yo no voy a empezar a pelear si eso no es. Yo creo que este hombre está loco. Pero viene el día del juicio. Fíjese cómo un loco puede sacar eso. Y en cierta manera hay un gran escándalo y en cierta manera un avivamiento porque la gente quiere preguntar. Es una locura. ¿Por qué? Porque por un momentito se van a dar cuenta el 22 de mayo que no fue así. Pero por un momento quiero que vean cómo el temor, cuando hay temor, la gente se vuelve a Cristo. Increíble. ¿Alguien está conmigo? Yo he predicado hasta mensajes que ni el Evangelio he predicado. Pero cuando hay temor a Dios, la gente se convierte. Es más, ha habido mensajes, los más duros, que yo digo, bueno, voy a sacrificar gente que a lo mejor se irá al infierno, pero necesito hablar esto a la iglesia. Y he predicado los mensajes más duros, más gente salva hay. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno predica, Dios te va a juzgar, tu pecado te va a dar. El pecador está diciendo, sí, pues así estoy yo. Y cuando yo le digo, mira, te puedes salvar y Dios te puede perdonar y te puede dar otra oportunidad, pues yo quiero la oportunidad. El que se enoja es el miembro, el diácono se enoja. El incrédulo viene a Cristo. Y yo le digo, el domingo, cuatro hombres adultos, hombres ya maduros se bautizaron el domingo. Un día que prediqué un mensaje durísimo, domingo en la mañana, el pastor me ha dicho, no, el domingo en la mañana hay que predicar. Yo me eché un mensajazo, pero mensajazo fuerte, el culto de la mañana. Ah, cómo vinieron salvos, 25 salvos. Y se bautizaron ese domingo como 10 varones, hombres, bigotones, panzones, ya adultos. Yo le dije, hermanos, qué vergüenza para algunos de ustedes miembros. Que se ofenden con un mensaje como el que vamos a predicar. Y yo me preguntaría, si 10 hombres pecadores fueron salvos y hasta se bautizaron, ¿por qué Dios no obró en tu corazón? ¿Sabe por qué? Que ese mensaje duro que yo prediqué, el temor de Dios vino sobre esos hombres y se arrepintieron. Pero cristianos no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios. Y yo he tratado de enseñar a mi iglesia que tengamos temor a Dios, que vivamos en el temor a Dios. No porque el pastor dice, no porque el pastor predica. No necesito predicarlo, pero si se predica es porque lo necesitamos. Pero la verdad es, como hablaba anoche, si nosotros decimos, si la palabra Dios lo enseña, yo lo voy a hacer y punto. Solo por leer la Biblia debemos de vivir en santidad. Pero qué triste que tenemos que no solamente predicarlo y debemos de, eso es lo que estoy diciendo, pero debemos, a veces tenemos que decirle hasta cómo aplicar eso, porque no hay temor de Dios. Las mega iglesias en Estados Unidos, hay una en Illinois allá, grande, una iglesia grandísima. Dijo el pastor de ahí, hemos fracasado. Con 25 mil miembros. Y dijo, hemos fracasado. Porque crecimos la iglesia, pero no enseñamos el temor a Dios. Y dice, tenemos la gente, pero hay mundanalidad. Eso dijo un líder modernista y liberal, que todo el mundo lo sigue. Se dijo eso, hemos fracasado. Por el temor a Dios. Y nosotros queremos imitarlos a ellos en sus métodos de no predicar, de no decir esto. Y nos damos cuenta que ellos ahora están dando cuenta que han fracasado. Y es la verdad, una multitud cualquiera la junta. Los Lakers llenan el Staples Center cada vez que juegan. Pero Dios no está ahí. Y yo estoy diciendo que estamos en contra del crecimiento de la iglesia, pero tenemos que enseñar santidad, temor reverente. Hermanos, estos hermanos no habían ido a ningún seminario, ninguna conferencia. Sin embargo, Pedro se para y predica un sermón, 3,000 son salvos, 3,000 son añadidos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero había aún, dice que vino temor a toda persona. Y cuando vino ese temor a Dios, Dios empezó a bendecir. O sea, que nosotros queremos que Dios añada sin vivir en temor a Dios, sin santidad. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No estoy contradiciendo nada de lo que hemos enseñado. Estamos reforzando lo que hemos enseñado. Una de las características que yo me acuerdo cuando era joven, más joven, Cuando era joven, inmenso. Sinónimo, ¿verdad? Lo que me encantaba a mí, lo que siempre nos traía avivados, era que no importa qué conferencia íbamos, si era aquí, si era allá, nos predicaban y nos decían las cosas tal y como eran. Cualquier predicador que se paraba, una conferencia de la espada, cualquier predicador que se paraba, nos daba, pero nos sacudía bien. Hemos crecido y como que, ay, ya somos más refinados. No, necesitamos que nos restrieguen la cara. Para que nos dé temor. ¿Alguien está conmigo? Y hasta los pastores dicen, no voy porque ahí predica muy duro. ¡Qué triste! Y si el pastor no puede aguantar un mensaje de separación, un mensaje de santidad. Yo me atreví a predicar un mensaje de separación. Usted estaba allá cuando en Elgin, hace como 3 años, 4 años, yo prediqué un mensaje de los estándares, de que la mujer debe vestir correctamente, que la mujer no debe usar pantalones y que el hombre no debe usar falda, ni aretito, ni se pinte la uñita. Y mire, la gente estaba en el altar, mujeres con pantalones estaban en el altar pidiéndole perdón al Señor, prometiéndole que ya no iban a usar pantalones, y los que se enojaron fueron los pastores. Un pastor amigo del hermano Ramos. No, amigo del hermano Ramos. ¿Y cómo sabe eso? Porque el hermano Ramos es mi amigo. Aquel era mi amigo, pero después de ese mensaje ya no es mi amigo. Qué triste, hermano. Que los pastores nos enojamos cuando otro pastor se atreve a predicar lo que siempre hemos predicado. Que ya casi no se predica. Ese no es mi mensaje de cada domingo. Obviamente, porque pues correría la gente todo el tiempo. Pero yo predico todavía esas cosas. Perdóneme, pero yo sigo predicando que el hombre debe quitarse los aretitos, pintarse la uñita y que no le vaya a la América. Y que la mujer debe vestir como mujer. Y si usted está aquí, hermano, no se ofenda. Simplemente vaya y quítese el pantalón. Tranquila, no se preocupe. Es el temor reverente al Señor. Debe haber una diferencia. Ya los perdí. Entonces vimos la reverencia al Señor. Y debemos insistir en eso, de veras. La iglesia va a crecer. Mire, ahí le va, para que vea cómo está la situación. Nosotros salimos a ganar almas. Y los hermanos me cuentan, y a mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado, que invitamos a alguien y dice, sí quiero ir, pero no voy a ir este domingo. ¿Y por qué no? Es que no tengo vestido. Las incrédulas dicen, es que solo tengo pantalón y no quiero ir hacia la iglesia. Yo digo, ¿cómo las incrédulas saben que hay que ir bien vestido a la iglesia y las cristianas no? Amén. Digo, no me malentienda. Si va a mi iglesia, posiblemente va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 hermanas, ¿sí? Pero yo sigo predicando eso. Y vienen una vez y vienen y dicen, ¡ay! Y se van a la tienda a comprar vestidos o falda. Sin tener que predicar, obviamente, pero todavía lo seguimos predicando. Algunos de ustedes ya están nerviosos. Pero eso prueba mi punto. Insistamos en la reverencia, insistamos en el respeto, insistamos en vivir para Dios. No crea que es solo exterior, es el corazón, obviamente. Por eso a nadie yo obligo. Pero eso no cambia que no debo dejar predicar. En una conferencia, tuvimos un día grande, un día del amigo. Entonces viene una visitante y viene en pantalón. No hay problema, no me malentiendo, no hay problema. Yo soy un inmaduro que insisto en eso todo el tiempo, pero ahorita en una conferencia lo estoy predicando. Pero no lo predico cada servicio ni cada semana. Tal vez una vez cada 2 años. Y muchos aprenden nomás viendo a los demás. Y otros se enseñan el discipulado, uno a uno. ¿Está conmigo? Eso, tengo que decir eso para que tengan cuidado, porque algunos locos van y cada servicio predican lo mismo. Corren a la gente. Mírame acá. Entonces, esta señora pasa y se siente enfrente, hermano Ramón, enfrente. Y el hermano que toma fotos, toma una foto y entonces ponen esa foto en la promoción que vamos a mandar. Y para acabar de amolar, la mujer tiene pantalón blanco. En otras palabras, resaltaba. Y entonces me dice, hermano Andy, la fotografía. Yo le dije, wow, ¿sí se fijó quién está ahí enfrente? ¿Por qué no la tomaron del otro lado? Sí, dice, póngala para que surjan y vamos a ver quiénes de los pastores del área o los pastores, amigos míos, son fariseos. Y sí, en efecto, así fue. Yo pude haberla quitado, hermano, yo soy malo. Y no la quité a propósito. Después se andaba diciendo que el pastor Paraya perdió convicciones. Ya no tiene convicciones, ya permite todo. Mira ahí, los miembros van con pantalón. Está diciendo, pecaron los mensos porque era visitante. Pero bienvenida, bienvenida. O sea, yo no la quise quitar porque era como avergonzarme de lo que nuestra iglesia es. Y si a ti no te gusta es tu problema, yo que tengo que agradar es a Dios. Amén. Entonces quiero que vean mi espíritu. No, no estoy hablando de predicar estas cosas en un mal espíritu. Quiero que vean mi espíritu. Y entiendo eso. Y entiendo que va a suceder. Pero yo no voy a maltratar a la persona. Yo voy a dejar que crezca en el Señor. Pero voy a seguirlo predicando. Como lo estoy haciendo hoy. Espero que nadie se sienta aquí ofendido. Siempre te estoy diciendo que hay cositas que hay que hacer. No porque me obligan, no porque hay una regla, sino porque yo tengo temor a Dios. Y si esto hay que hacerlo así, así lo hago. Y mira, hay personas que aunque estén en desacuerdo, dicen, no estoy de acuerdo, pero en el espíritu de la unidad, en el espíritu de mansedumbre, lo voy a hacer. ¡Wow! ¿Usted cree que Dios no se agrada de eso? Dios se agrada de eso. Hay cosas que yo tengo que hacer, que no estoy necesariamente de acuerdo, pero tengo que en el espíritu de mansedumbre decir, bueno, pero si esto es lo que la iglesia cree, esto es lo que se va a hacer, yo me voy a someter. ¿Alguien está conmigo? El pastor que dice, si no te sometes, te somato. Ese no es el espíritu que estoy predicando. Espero que me entiendan. ¿Cuántos me están entendiendo? En ese espíritu estoy hablando eso, ¿ok? En la libertad que tenemos en el Señor. Pero es mi deber decirle que si hay temor a Dios, y no solamente en las cosas exteriores, en el interior. Si hay temor a Dios, Dios va a bendecir. Créamelo, Dios va a bendecir. La otra característica que yo veo es la liberalidad. Liberalidad. Versículo 45. Y perseverando unánimes cada día. No, perdón, 45. Dice, y vendían. ¿Qué dice? Sus propiedades. Antes los hermanos ahí se ponían nerviosos cuando uno hablaba de vender las propiedades. En California ya nadie se pone nervioso porque ya perdieron todas las propiedades. Ya no tienen nada que vender. La economía está tan mal. California es el peor estado en cuanto a la economía. Y a propósito, hay algo de qué regocijarse aquí en México. La deuda externa de Estados Unidos es más grande que la de México. Y mire, y le debemos a los chinos. ¿Sabe que la cuarta economía del mundo es los Estados Unidos? Qué triste. La primera economía, China. La segunda economía, India. La tercera economía mundial. Arriba de Alemania, arriba de Inglaterra, Brasil. Y la cuarta economía, Estados Unidos. ¿Alguien está aquí conmigo? Estados Unidos va de mal en peor. Y hermano, nuestra fe no está en Obama. Nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Dios puede bendecir todavía. Nosotros hace 10 años teníamos una deuda de casi $1,000,000, $960,000. Apoyábamos solamente a 58 misioneros y atrasados como un mes de la ofrenda que debemos de enviarles. Cuando vino el pastor Wilkerson, le dijo a algunos misioneros, mira, estamos atrasados, no te hemos pagado tanto tiempo, pero voy a hacer una cosa y me vas a disculpar, ya vamos a olvidar lo que no te hemos pagado, no podemos, pero te vamos a empezar a ayudar desde hoy en adelante, cada mes. Discúlpanos, perdónanos por no haberte enviado esos 2 meses o atrasado, pues. Pero de aquí para allá vamos a hacerlo correctamente cada mes. 58 misioneros y no teníamos lo suficiente para enviarles. Aunque se lo enviábamos, pero nosotros en nuestros libros sabíamos que estábamos atrasados. ¿Entendemos? Le mando en octubre, pero era lo de julio. Aunque el misionero ni cuenta se dio porque le estaba llegando, pero nosotros sabíamos. Y nuestra iglesia llegó a pedir al banco prestado. Íbamos al banco a pedir, préstenos $50,000. ¿Para qué? Para mandarle a los misioneros. Así era nuestra iglesia. Eso a mí me sorprendió cuando llegué a la iglesia. Que iban al banco. Una vez pidieron $100,000, hermano Ramos, para pagarle a los misioneros. Así hablaba el pastor. Necesitamos pedir prestado. Necesitamos que la iglesia apruebe un préstamo al banco. ¿Para qué? Para pagarle a los misioneros. Porque le hicimos una promesa. Estamos 3 meses y quiero mandar antes que termine el año todo el dinero que a ellos les corresponde. Wow, yo me quedé. ¡Qué compromiso! Pero por errores habíamos caído en eso, ¿no? $960,000, solo 58 misioneros, atrasados, y no entraba semanalmente lo que necesitábamos. 10 años después, tenemos 421 misioneros. Vamos al día. Pagamos la semana pasada la deuda de los 960 mil dólares. Y no le debemos a nadie. Mírame acá, en medio de una recesión. Entonces al pastor Wilkerson lo están invitando por todas partes, los americanos, para que vaya a decirles qué está pasando en First Baptist. Que hemos pagado la deuda. Acabamos de aumentar 41 nuevos misioneros. Tenemos todos los biles pagados. No hemos descansado ningún empleado de la iglesia. Y hay dinero en el banco. Y él dijo esto. Me mandan a llamar a mí para que les diga cómo le estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada. Es la gracia de Dios y la generosidad del pueblo de Dios. Así. Yo el domingo anunciamos que habíamos pagado la deuda, 142 mil dólares lo pagamos ya. Que era lo último que debíamos. La semana pasada. Yo anuncié a la iglesia y yo le conté cómo al pastor lo están llamando y están, pastor, díganos cómo le está haciendo. Y hermano, ese es nuestro problema hoy en día. Andamos preguntando cómo le estás haciendo en lugar de preguntarle a él, ¿cómo le hacemos? Y míreme acá, en nuestra iglesia no hay ni un rico. Ni uno. Ni uno, ni uno. Como quiera ponerle. No hay nadie. Porque esa es la otra mentalidad, es que pura gente rica, vaya, de seguro. Y el pastor Wilkerson les está haciendo la jugadita para que den. No hay ni un rico. Una iglesia como esta no se queda un rico. En la hispana no aguantan. En la americana no, porque es en el centro de la ciudad de Long Beach. Y el americano no va al centro. ¿Alguien está conmigo? Nos dicen los americanos, para ir a la iglesia al centro, mejor no voy a ninguna iglesia. Porque es el centro. ¿Y qué pasa en el centro? No es como aquí, el centro para aquí, en nuestra cultura es, lo más importante está en el mero centro. Allá la gente busca el suburbio, busca afuera. Donde está lindo, está bonito, donde no hay problema, donde no hay grafiti, donde está todo lindo, ¿verdad? Donde todo es nuevo. ¿Alguien está conmigo? Porque en el centro viven los drogadictos, los pandilleros, los negros, los latinos. ¿Alguien está conmigo? Perdóneme que hablo tan directo, hermanos. Entonces no hay gente rica. Es la verdad. Y cuando el pastor llegó ahí, yo le dije, mira, aquí ha habido un problema muy serio, le dije. Estamos en el centro de la ciudad y andamos buscando gente en los suburbios para que vengan al centro. No van a venir. Y aquí le dije, ustedes los americanos no saben, pero aquí en el centro vive mucho americano todavía. Nosotros lo vemos porque nosotros ganamos almas en el centro. Y el pastor dijo, no, yo voy a ganar almas donde sea. Y el pastor a propósito sale alrededor de la ciudad, del centro a ganar almas. Y se ha hecho amigo de los dueños de los negocios, de los vecinos. Y una vez en la calle encontró a un hombre japonés y le dio un tratado y le habló y le dijo que era aquí en la iglesia. Ahí en el centro, como a 2 cuadras de la iglesia. El domingo el japonés donó 10 mil dólares. Dice el pastor, nosotros andamos buscando en el suburbio y aquí está. No son millonarios, son gente rica, no viven en una casa de $1,000,000 ni de $600,000. Rentan un apartamentito, pero tienen corazón. Y entonces nosotros buscamos a quien sea. Y si Dios en su tiempo ha mandado a alguien que nos saca de apuros, gloria al Señor. Pero es que el pueblo ha aprendido a ser liberal, ha practicado la liberalidad en cuanto a las cosas materiales. ¿Alguien está conmigo aquí? Por eso cuando a mí me dice un pastor, es que pastor, aquí en la iglesia es pobre. Yo le digo, hermano, mira, yo pastoreo una iglesia pobre. Yo sé lo que es pastorear una iglesia pobre. Entonces consíguete un montón de pobres. Y 1,000 pobres dan ofrenda de 10 ricos. Se aprenden a diezmar, se aprenden a dar. Estoy dando estos ejemplos porque estamos viviendo en ese mundo. La última semana del mes del año 2010, el hermano Jim Allen vino al pastor y le dijo, pastor, esto fue un jueves, creo que el 31 era el viernes. Pastor, tengo un problema. Tengo suficiente dinero para pagar las cuentas que debemos, que tienen que pagarse ya, o pagar salarios el primero. ¿Qué escoges? ¿Qué hago? ¿Pago los salarios o pago las cuentas? El pastor lo miró y le dijo, faltan 3 días. ¿Por qué no oramos? creo que fue miércoles más bien. Miércoles, jueves, viernes, faltan 3 días. Mejor oremos. Y el viernes te digo qué vamos a hacer. Y se pusieron a orar. El jueves, en el 30 de diciembre, que los pastores americanos están en su casita viendo televisión y tomando chocolatito. El pastor está en la oficina, porque trabajamos nosotros hasta cada día. Pero llegó un hombre, hermano Ramos. Le dijo, pastor, mañana es 31 de diciembre y Dios me ha bendecido y quiero dar mi último donación para el fin de año, para que entre a mi récord. Te lo puedo dar a ti porque no quiero esperar el domingo, quiero que entre en este año para los taxes, los impuestos, declaración de impuestos. Y el pastor pues, no, sí, si quieres dámelo, pero nunca esperaba que el hombre le da un cheque con $60,000. Y el pastor se va, lo agarra y se va donde el tesorero y le dice, has estado orando por lo que hablaste ayer, que si pagamos o no pagamos. Sí, estoy orando, pastor. Y como le dijo, pensó que el pastor venía a darle la decisión, le dijo, ¿sabes qué? Paga los salarios y paga las cuentas que debemos. Vamos a terminar el año habiendo pagado todo. Aquí está, toma. No, hombre, casi se muere el hermano Ale. $60,000. Y el domingo yo le anuncié a la iglesia, hermano, gloria a Dios, terminamos habiendo pagado todas las cuentas. Y les conté lo que les acabo de contar. Y les dije, qué bendición, Dios mandó al último a ese hombre que nos dio $60,000 para pagar todo. Y le tuve que decir, pero nuestra iglesia no depende de ese hombre que da $60,000. Nuestro presupuesto es como de $2,000,000. ¿Y sabe quién da esos 2 millones? Los $20 que usted pone cada semana. Porque ese 60,000 nosotros lo gastamos en una semana. Pero el Señor nos manda a alguien que trae 60,000 cuando lo necesitamos. Y por eso la gente se va con la finta que es una iglesia rica. Porque ni las iglesias ricas apoyan a 421 misioneros. Ni las iglesias ricas han podido sostener a su staff, a sus empleados, los han despedido. Han cerrado escuelas cristianas, han dejado de ayudar a los misioneros. Lo primero que hacen las iglesias es dejar de ayudar a los misioneros. Yo odio cuando un pastor me dice a mí o le dice a un misionero, no te podemos ayudar o te vamos a cortar porque la economía está mal. Nosotros, la gente ya sabe, si no podemos aumentar nuevos misioneros, a nadie vamos a cortar. Pero la gente ya sabe, desde antes de la conferencia misionera empezamos a hablar, queremos agregar. El año pasado, nosotros tenemos la conferencia en octubre, en septiembre empezamos a decirle, ya viene la conferencia misionera. Y empezamos a decirles, queremos agregar 30 misioneros, queremos, con tanto que diéramos de más, podemos agregar 30, con tanto que hemos, y le metimos eso a la iglesia empezó a orar, queríamos 30 mínimo, y les dije que incrementamos 41. Pastor, ¿usted se está jactando? Sí, me estoy jactando de la gracia de Dios, y me estoy jactando de la generosidad del pueblo de Dios, porque si tú conocieras a mis hermanos, si tú supieras dónde viven, tú dirías, no puede ser que estos sean los miembros de la iglesia, pastor, para nada. Pero a veces en las conferencias, quiero que los pastores vayan y se queden con los miembros para que vean cómo viven los miembros. Que en comparación, son pobres. Pero yo no voy a dejar que eso, ni los hermanos han permitido que eso nos detenga. Mírenme acá, porque la iglesia primitiva vendían las propiedades y las traían sin que nadie les dijese. ¿Se han dado cuenta? No se predicaba, no había conferencia de mayordomía. Vuelvo a repetir, no había conferencia de mayordomía. Pero cuando uno se da de corazón al Señor, está dispuesto a dar lo material también. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? La liberalidad. Si la obra es de Dios, lo que tenemos también es de Dios. El temor es manifestación de amor a Dios. La liberalidad es manifestación de amor a Dios, pero también amor al prójimo. Y hermano, nos falta tener amor. Mire, yo no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Si usted piensa que yo estoy hablando de dinero, ya la regó. No ha agarrado el mensaje todavía. Estoy hablando del temor a Dios y la liberalidad que Dios nos permite. Este año yo estoy dando más a misiones que lo que doy en mi diezmo. Y yo doy más del diezmo. Y en comparación doy más a misiones que al diezmo. Jamás en la vida yo hubiera dicho eso hace 20 años. Pero yo empecé hace 20 años a dar cada semana misiones. Aparte de mi diezmo, a dar a misiones. Y cada año le aumento, aunque sea $5 por semana. Y después de 20 años, eso va subiendo. Entonces yo doy cierta cantidad. Y el otro año, ya sé, en octubre voy a aumentar $5. Y entonces voy a ir subiendo más. Yo no sé si algún día, el pastor Wilkerson dice que él casi da el doble de lo que da diezmo. Pero él tiene como, no sé si 30 años de estar haciendo eso cada mes, cada semana. Yo aprendí muy tarde. Pero estoy tratando de nivelarme. Y mira, las bendiciones de Dios son tremendas. Yo le decía anoche, muchos se pusieron a reír cuando le dije, yo empecé a dar más este año. Le subí a todo porque necesitaba más dinero. Y se rieron porque en la mente humana no cabe eso. ¿Cómo que usted dio más si necesita más dinero? Pues por eso di más. Y me han venido unas cuentas y unos asuntos que hay que pagar y los he pagado. Por la gracia de Dios. No somos ricos, no tenemos lo necesario. Y además, ¿qué es la vida? La vida es tener lo que necesito. Y si Dios me da algo extra, pues me lo disfruto. ¿O no, hermanos? Porque aún el disfrutar lo que Dios nos da es un don de Dios. ¿Sí o no? Cuando yo puedo gastar algo y puedo disfrutar algo, me lo disfruto a pleno y no me siento mal. ¿Por qué? Porque si Dios me lo dio. Pablo dijo, he aprendido a tener como a padecer, ¿qué? Necesidad. Entonces uno se goza en la necesidad porque sabe que Dios le va a proveer. Y uno se goza en la abundancia porque sabe que Dios lo proveyó. Pastores que se sienten culpables. Yo no. Como dijo el pastor Salazar un día, dice, ni te cuento las bendiciones porque te va a dar envidia. Y te vas a agüitar, dijo. Pero mejor, ¿para qué te cuento? Y qué triste, hermano, porque las bendiciones se cuentan no para gloria de uno, sino para gloria de un gran Dios. Un joven fue llamado al ministerio el sábado. Y mis hijos regresaron bien contentos, hermano Ramos, bien contentos mis hijos. Papi, me dijo el niño, el joven de 21 años. Papi, estuvo tremendo, dice, en la predicación del hermano Gómez, estuvo tremenda. ¿Y sabes qué? Ramiro se entregó a servir a Dios tiempo completo y ni siquiera hubo predicación ni invitación. Pero él estaba quebrantado en el altar, llorando. Y quebrantado en el altar, cuando estaba llorando, mi hijo se acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Dijo, es que Dios me está llamando a predicar y yo voy a darle mi corazón al Señor. Yo quiero predicar, quiero ser un pastor. ¿Y por qué lloraba? Dice, no sé qué va a decir mi papá. Porque es lo que quiere que estudiemos. Y yo sé que tengo que hacer lo que Dios me manda. Y por eso estoy quebrantado, no sé qué va a pasar con mi papá. Entonces mi hijo me contó eso, pues hay que orar. Y después el día siguiente mi hijo, bien contento, me dice, papi, ¿adivina qué? El hermano Barragán le dijo a Ramiro que escoja a cuál colegio bíblico va a ir y que le va a apoyar y que en lo que pueda, si puede, le va a pagar todo. Y el hermano no es rico, es un empleado que gana bien. Pero en lugar de hacerle tropiezo, gloria a Dios, que le dijo, te voy a apoyar, hijo. Y mira, el domingo hubo avivamiento en la iglesia. Porque yo le conté a la iglesia, hermano, pastor de jóvenes, dio un reporte de lo que estaba pasando con la juventud. Y todos nos gozamos. Entonces, qué bueno que el papá lo apoyó. Cuando el papá tiene otros planes, pero como tiene temor a Dios. Y si Dios obró en la vida de mi hijo, yo voy a hacer lo que Dios está haciendo. Eso es temor a Dios. ¿Alguien está conmigo? Que el hombre tenía sus planes con su hijo y todo eso, pero hey, Dios lo cambió. Entonces eso muestra que Dios está obrando. Pero tiene que haber temor, tiene que haber liberalidad. Que todo lo que tengo, todo lo que soy es del Señor. Amén, hermanos. Y el hombre ha aprendido, el hermano ha aprendido que si Dios lo está llamando y es de Dios, Dios le va a proveer. Amén. Mira, ahí te va, ya termino, me faltan como 3 minutos. Mírame acá. Mi hijo, el de 17 años, él dice que Dios le ha llamado. Está estudiando en el instituto ahorita en la noche. Me pidió permiso porque iban a enseñar la clase de ministerio de autobuses y de enseñando a niños. Me dijo, papá, ¿puedo tomar esas clases? Porque yo estoy trabajando en el ministerio de autobuses y quiero aprender. Pues te falta un año para lo que es la preparatoria. Pero si Dios te ha llamado, pues toma las clases. Acabo que es una clase en la noche. No hay problema, tómala. Y está tomando clases, pero el otro día vino, muy quebrantado. Me dijo, papi, quiero ir a tal universidad cristiana, pero que no es la universidad que yo recomendaría para un pastor. Y entonces le dije, ¿pero por qué quieres ir ahí? Y me dice que quiero estudiar administración de empresas. Y dijo, ¿y tu llamado? Pues ahí está, me dice. ¿Pero cómo si eres llamado a servir a Dios tiempo completo y servir a Dios en su obra, quieres ir a estudiar administración de empresas? Y con lágrimas me dijo, es que papá, quiero abrir un negocio y hacerme rico. Quiero hacerme millonario. Yo dije, ¿para qué yo? O sea, yo estoy pensando en mi mente, porque hemos sido programados a que no va esto con el llamado a Dios. Es más, ustedes ahorita están pensando también eso mismo, porque así te lo han enseñado. Y entonces yo me quedé y quería saber de dónde viene esto, pues. Me dice, papi, es que desde que vino el hermano Héctor Ávila, el hijo del pastor Héctor Ávila, él vino y presentó que quiere venir a México para ayudar a jóvenes o a hermanos que quieren comenzar obras, para irse con él. O sea, mandan una pareja y él irse con esa pareja por 2-3 años a trabajar juntos. Y mientras el pastor esté echándole ganas nacional, él buscar fondos para comprarle terreno, ayudarle, ser de ánimo a él. Y me dice, me dijo, pero ¿de dónde va a sacar el dinero él? Y a mí eso me quebranta. Yo siento que es del Señor, papá. Que mientras ellos están allá matándose, haciendo la obra, alguien aquí tiene que financiarlos. Y entre los hispanos no hay. Le voy a ser honesto. ¿Quién conoce un millonario hispano que da 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares? ¿Quién conoce a un hispano que da $1,000,000? Y le dije, hijo, vamos a orar sobre esto. Porque yo no sé si puede ser del Señor. Yo no sé si algún día el Señor le concede ese sueño que él tiene. Porque él de corazón lo está diciendo. Yo no quiero que él haga lo que yo quiero que haga, sino que él haga lo que Dios quiere que él haga. Le voy a ser sincero. ¿No sería hermoso, hermanos, que su servidor tuviera un hijo millonario? ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo millonario? Yo creo que sí. Si su corazón está recto delante del Señor. ¿No sería lindo, hermano Muñoz, que yo le dijera a usted, hermano, ¿dónde hay un terreno? ¿Cuánto necesitaría para construir un edificio? Ay, pastor, aquí muy caro todo, necesitaríamos tanto. Déjeme hablar con mi hijo. Si tiene, yo creo que es el corazón de él. ¡Wow! Usted me está viendo como que estoy loco. Yo también así me le quedé viendo a él. Ahora, yo no sé si eso se va a dar. Pero ¿por qué nos cuenta, pastor? Sí, esto creo que es el riesgo que nunca sucede y que sea un pastor pobre. Pero gracias a Dios que Dios está obrando el corazón por lo menos de uno. Si obrara en un corazón de 100,000. No me diga a mí que dentro de 100,000 hispanos, latinos, mexicanos o salvadoreños o que viven en Estados Unidos o aquí en México, Dios no pueda levantar a alguien así. Claro, no va a dar 1,000,000 de la noche a la mañana. Tiene que empezar ya, mi hermano. ¿Cuánto da usted para la obra? Dios no va a seguir, la iglesia no va a crecer mientras no hayan cristianos que tengan temor a Dios y que den con liberalidad. No lo que no tienen, sino que empieza a dar lo que sí tienes. Mire, allá en Estados Unidos dicen así los pastores, ay, este misionero me viene a pedir a mí, si yo estoy necesitado. Pero yo he entrenado a los que salen de mi iglesia, que aunque a ti no te paguen salario, tú ayudas a la obra misionera. Y mis jóvenes de mi iglesia, a mí no me importa si no le pagan salario o si recogen $10 por semana, ellos en el primer año ya están ayudando a misioneros. 2, 3, 4 misioneros, aunque sea con $50 al mes. Pero ellos ya saben que es importante ver la obra misionera y ya se dieron cuenta, son bien astutos. Se dan cuenta, ayudamos misioneros, viene más feria. Ayudamos misioneros, viene más feria. Por eso nosotros cada año aumentamos misioneros. Empezamos a darnos cuenta que teníamos 58, tenemos 100, tenemos 120 y yo ya estoy afligido porque el pastor sigue aumentando y son 421. $10,500 por semana solamente a las misiones. Y entonces yo digo, ay, ¿hasta dónde va a parar esto? Pues hasta que el Señor diga. Y mientras sigan viniendo hermanos nuevos y gente nueva y la iglesia siga creciendo, en la boca del pez, ¿qué viene? La moneda. Bueno, vamos a terminar. Número 3 era un corazón sincero. Usted lo lee después, versículo 46. Un corazón sincero. Y también la perseverancia. Entonces son 4 elementos para que una iglesia crezca. Es el temor reverente a Dios, liberalidad, corazón sincero y la perseverancia. Usted vea, ahí en versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Está conmigo? Y si usted ve, dice versículo 46, y perseverando unánimes. Mire, y 47, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo porque había temor a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, no todos queremos que Dios añada. Míreme acá, hermano. Voy a decir algo que no creo que lo voy a decir, pero lo voy a decir. Mírame acá. No necesariamente su iglesia va a crecer porque gana almas. Yo conozco iglesias en Estados Unidos y en México que ganan 10 veces más almas que nosotros ganamos. Y son 50 veces más pequeñas que nuestra iglesia. No estoy en contra de ganar almas. Pero muchos creen que solo con ganar, ganar. No, hermano, tiene que haber temor a Dios. Tiene que haber liberalidad. Tiene que haber corazón sincero. Porque ¿cuáles son los motivos por los cuales ganamos almas? Para que tu iglesia crezca, no va a crecer. Tiene que haber corazón sincero. Y tiene que haber perseverancia. Tristemente conozco iglesias que un tiempo ganaron almas y dejaron de hacerlo. Conozco iglesias que una vez predicaron la santidad y dejaron de predicarla. Conozco pastores, amigos míos, que una vez fueron sinceros, dejaron de serlo y empezaron a caer. Y perdieron visión de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza, bendice las siguientes sesiones que vamos a tener en los diferentes grupos. En nombre de Cristo. Amén.